Mucha gente no se da cuenta que en Cuba no se hacen cambios del modo de cambiar para dejar que quede todo como está. Se hacen los cambios para mejorar esta obra social de la revolución, que es una obra, desde mi punto de vista, no solamente política o ideológica, es una obra evangélica.
Son palabras de Frei Beto, teólogo brasileño, realizadas en el encuentro de intelectuales con Fidel Castro el pasado viernes.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito cubano. Vamos a acercarnos a la realidad cubana, a la realidad mundial, seguramente con informaciones de interés para todos. Así que vamos a arrancar con nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Vamos a arrancar con el programa. Primeramente, pues nada, darle las buenas noches, como siempre, a mis compañeros acá en la mesa. José Manzaneda.
Hola, ¿qué tal?
Lázaro Ramas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Salvador González.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos a comenzar, y en este caso hablando de la Feria del Libro de La Habana, en este caso en la edición 21. Vamos a comenzar. Este viernes 10 ha arrancado la Feria Internacional del Libro, así que vamos a hablar al respecto.
Pues en Cuba se celebra esta fiesta de la cultura, de la literatura cubana, latinoamericana y universal, que se celebra todos los años por estas fechas y que es uno de los grandes acontecimientos en América Latina en torno a la cultura. En un país que también indudablemente sufre la crisis económica internacional, pues se hace un esfuerzo gigantesco, se sigue haciendo un gran esfuerzo desde la inversión pública, desde el Estado, para mantener precisamente una de las conquistas, de los logros y también de los valores fundamentales del pueblo cubano, que es la cultura, el nivel cultural, ¿no? Vamos a mencionar unos datos que a mí realmente me entusiasman y, no sé, me sorprenden, ¿no? 6 millones de volúmenes, 6 millones de libros editados para las fechas de la feria, 840 títulos y más de 200 novedades, y la presencia de 130 editoras o casas impresoras entre nacionales y extranjeras. La mayor parte o una buena parte son cubanas, pero también hay muchas de América Latina, por supuesto una buena parte de los países del ALBA, y también incluso algunas editoriales europeas y de otros países, ¿no? Y una feria, esta, la número 21, dedicada al Caribe. Hay que recordar que hace unos días se celebraba un concierto incluso de homenaje al gran cantante, músico jamaicano fallecido en el año 1980, Bob Marley. Se hacía un concierto dirigido y coordinado por el trovador cubano Gerardo Alfonso, con la presencia de grupos internacionales en La Habana, y bueno, realmente un verdadero festejo de la cultura caribeña.
Sí, como bien dices, pues otra vez, una vez más, La Habana, de fiesta para las letras, una fiesta en el cual pues tienen que ver o se inmiscuye prácticamente toda la población cubana, porque hay que decir que el pueblo cubano es un pueblo muy lector. Y en el caso, bueno, pues de la isla, bueno, he estado leyendo en internet diferentes noticias al respecto, y pues se habla de que tiene algo especial la Feria de La Habana, quizás diferente a otras ferias, porque, bueno, pues no se ven a estos editores cazatalentos detrás del gran escritor de moda, sino que, bueno, pues allí se crea como una especie de gran familia, o se crea un ambiente de fiesta y de camaradería entre todos los escritores participantes, tanto de la isla como escritores foráneos, y bueno, que se reencuentran en La Habana de una manera muy especial. Entre las, bueno, las cosas que he leído, que me ha llamado la atención, está la presentación de la segunda novela del ministro de Cultura, Abel Prieto, ¿no? Sí. Que hacía ya tiempo que no presentaba un libro. Su primera novela, El vuelo del gato, hace ya han pasado unos cuantos años, y ahora presenta, pues, Viajes de Miguel Luna, una novela que, bueno, seguramente
será divertida
seguramente. He estado leyendo que dice que también usa las claves del humor, como hizo en su primera novela. Uh-huh. Y bueno, pues un escritor que ya esperábamos ansioso su segundo trabajo, así que esperemos que esté a la venta para poderlo comprar, a ver si nos llega por acá.
Uh-huh. Bueno, lo que tú mencionabas de ese ambiente que se respira, de esa espontaneidad que se respira en la Feria de La Habana, y es que la Feria de La Habana no es una feria diferente a otras, porque es una feria no comercial, y eso yo creo que impregna este evento cultural, que no se queda en La Habana, por cierto, porque es la Feria Internacional del Libro de La Habana, pero que luego viaja por toda Cuba, a lo largo de varias semanas después. Esta feria se desplaza a prácticamente, si no me equivoco, a todas las cabeceras de provincia del país. Este dato no lo sé seguro si son todas, pero a una buena parte de ellas. Y realmente hace el país un verdadero esfuerzo por difundir la lectura y sobre todo para acercar el tema del libro a la gente más joven, que eso es lo que más sorprende. En Cuba, cuando va un visitante a la Feria Internacional del Libro de La Habana, es ver a esa cantidad de niños y de niñas sentados en un banco o sentados en la hierba o en el suelo leyendo un libro. Eso es algo maravilloso, vamos.
Sí, desde luego allí en lo que es en la explanada del Morro Cabañas, pues bueno, se crea todo un ambiente pues muy literario y sobre todo muy festivo, y bueno, es un punto también de encuentro. La gente va allí, la gente se encuentra, la gente compra libros, la gente se interesa por lo que está ocurriendo a nivel literario. Y hay otra cosa que también quería mencionar, y es el hecho de que alrededor de la feria en sí misma hay pues una serie de muy grandes actividades. Tú hablabas, por ejemplo, de cómo veías a la gente leyendo, pero también hay que decir que en lugares como, por ejemplo, en la misma zona del Paseo del Prado, por ejemplo, pues se hacen lecturas allí a cielo abierto, que también pues se crea un ambiente muy muy agradable entre los escritores, tanto del patio como foráneos, con el público. Y también existen otros sitios donde se crean, bueno, pues foros teóricos paralelos, que también son muy importantes, porque hay que decir que se aprovecha el espacio para hablar de los temas candentes en este momento, de la crisis económica, del propio futuro del libro en sí mismo, porque realmente estamos viviendo una gran controversia con qué va a pasar con el libro en papel. O sea, si realmente se va a acabar el libro en papel, si el libro electrónico va al final, pues, acabar con el libro en papel. Bueno, pues todos estos temas, pues, desde luego se discuten aquí también.
Bueno, aquí, buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Hay que mencionar que, aderezando esta fiesta, hay un sinnúmero de actividades culturales también, de talleres, de exposiciones, de películas, nuevas películas, de teatro, de danza, es decir, esto es todo. Y yo quería, dentro de esta gran actividad que desarrolla el pueblo cubano con su revolución, está un hecho extraordinario para mí, que es el encuentro del compañero Fidel con intelectuales cubanos en una primera parte y también con intelectuales foráneos de 22 países que, bueno, en estos momentos están dando, hoy es la tercera parte. Uh-huh. Ha tenido, bueno, el canal Cubavisión Internacional lo está dando así por parte, porque ha sido más de 9 horas. Uh-huh. Del encuentro de Fidel con los intelectuales.
Lázaro, si te parece, luego vamos a abundar en una segunda mesa con ese tema en específico, y vamos a recordar que quien quiera ver al menos fragmentos largos de este encuentro puede entrar en Cuba Información, en la parte de la como, bueno, como las han transmitido en la hora de la mesa redonda, está en la sección.
Sí, muy, muy, el doctor muy jugoso e importantísimo, porque se tocó ahí temas de actualidad que abarca, bueno, no solo la cultura, el tema del libro, de la, sino la complejidad del mundo actual.
Uh-huh. A mí lo que me llama mucho la atención, ¿no? Es un poco en la síntesis de la presentación, como la yo la he leído, ¿no? Es que se refleja la evolución que ha tenido la sociedad cubana en cuanto a la convivencia, qué incidencia ha tenido la cultura, cómo es el gobierno, el Estado, el que ha promovido todo esto, ¿no? Y la preocupación del legado que puede quedar, ¿no? Y hay una cosa que la reflejan bastante, con bastante énfasis, que es la preocupación de que los cambios de desarrollo económico pudieran influir en todo este tema de la juventud, porque en definitiva los que vienen son los jóvenes.
Tú estás haciendo referencia a las palabras precisamente de inauguración de,
eso es,
por parte del intelectual Ambrosio Fornet, ¿no? Y realmente un discurso maravilloso por lo crítico, lo actual. Y relacionando, como tú dices, el papel de la cultura y también, bueno, las dudas que pueden surgir en torno a los cambios económicos, porque la cultura finalmente está sostenida, o el impulso de la cultura está sostenido por un gran impulso económico del Estado, claro, o ha estado, ¿no? Entonces, él dice en su discurso, muy interesante, ¿no? Dice, nos preocupa que los reajustes socioeconómicos, los guiños del mercado y el curso inexorable del tiempo puedan disolver o reducir al mínimo el proceso de afirmación de la identidad cultural, incluso si lo prefieren, de descolonización cultural que caracterizó en el pasado nuestras búsquedas en Cuba. Y nos preocupa que la crisis de valores generada por el fracaso del socialismo europeo pueda desembocar en la filosofía del vale todo o del sálvese quien pueda, antítesis de la noción misma de la cultura.
Claro.
Son reflexiones interesantes, ¿no?, a cargo de este importante intelectual cubano en sus palabras de presentación de la Feria del Libro.
Sí, sí, además él dice bien claro, lo que nos preocupa es el legado. Uh-huh. Y a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque como se están dando tantos cambios en Cuba, que es lógico que se den por otra parte, y la influencia socioeconómica siempre tiene una influencia en la cultura, por narices, eso no se puede evitar. También puede influir en determinados comportamientos todo eso, entonces a ellos les preocupa ese legado que queda ahí, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención por el esfuerzo cultural que se ha hecho, sobre todo en la convivencia de los seres humanos allí. Porque si no hubiera sido por esa riqueza cultural, a lo mejor no hubiera tenido ese desarrollo la Revolución Cubana.
Bueno, pues vamos a continuar.
Si supieras, amor, cuánto te he soñado en mis noches.
Bueno, estamos escuchando al grupo cubano Dandén, en este caso con una canción que se llama Tu Cuerpo. Vamos a escuchar. continuamos con el programa hablando de algo que acaba de decir Lázaro aquí. En el marco de la Feria del Libro, pues el expresidente cubano Fidel Castro ha tenido un interesante encuentro de muchas horas con los intelectuales reunidos allí, así que vamos a comentar.
Sobre todo hay una cosa que ha sorprendido gratamente a, bueno, a todos los que son conscientes de la, del significado histórico del líder de la Revolución Cubana, de la resistencia, de la buena salud que muestra, el sentido del humor incluso, el optimismo y la fortaleza y de sus convicciones, de las ideas que transmite, y cómo ha estado incluso por encima de las expectativas de mucha gente, que es un privilegio para muchos. Claro. Está viendo un periodista de Puerto Rico, joven, que incluso se veía nervioso a la hora de preguntar y exponer su criterio sobre diversos temas, se hablaron, pero sí, para satisfacción y sano orgullo de todos los revolucionarios y personas progresistas, de incluso no solo de Cuba, del mundo, pues Fidel está en plena forma, sobre todo mentalmente ágil y con toda la experiencia que acumula, pues es un privilegio, realmente un agrado, pues para todos verlo, y sobre todo lo que expone no son las experiencias, es las verdades de hoy que no aparecen en la gran prensa y en los medios mediáticos, y sobre eso se habló.
Bueno, pues estuvieron ahí más de 100 personas, más de 100 intelectuales de numerosos países del mundo, 22 estados del mundo, si no me equivoco, personas reunidas en torno a eso que se llamó en su día la Red en Defensa de la Humanidad, de intelectuales, sobre todo de América Latina, pero también de otros lugares. Y bueno, pues por citar algunos nombres, ¿no? Porque no tenemos espacio para citar a todos. Adolfo Pérez Esquivel, por ejemplo, Premio Nobel de la Paz. Sergio Pitol, Premio Cervantes, año 2005. O Estela Caloni, que es la presidenta del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba y una gran periodista. O Carlos Frabetti, François Autard, o el teólogo Frei Beto. Ignacio Ramonet, que por cierto fue investido doctor honoris causa por la Universidad de La Habana el día anterior, si no me equivoco. Atilio Borón, bueno, y otra serie de personas de varios países. Y ahí salieron muchísimos temas, ¿no? Salieron muchos temas, por ejemplo, el tema de la propaganda mediática, de las campañas mediáticas contra Cuba, el tema de Siria, el asunto de Irán. La necesidad de hacer piña frente a las agresiones del imperialismo, hoy en día, pues bueno, más feroz si cabe. Y destacar, por ejemplo, lo que proponía Estela Caloni, ¿no? Esta periodista argentina tan destacada en la solidaridad con Cuba y con las causas nobles en el mundo, ¿no? Que demandaba una reactivación urgente de esta red en defensa de la humanidad. Decía, porque es aterrador el silencio con el que esta humanidad está asistiendo a sucesivas guerras, ¿no? Y ella mencionaba todas las guerras recientes de invasión, de intervención del imperialismo norteamericano y también del europeo en países, y las guerras que están en ciernes, ¿no? Y ojalá nos equivoquemos en esto en el caso de Siria o Irán.
Ella decía, incluso hacía una autocrítica, de que los intelectuales, en este caso los intelectuales latinoamericanos y caribeños, que no habían estado, atentos a lo que se estaba desarrollando, todo este proceso, porque la guerra se estaba preparando desde antes, todas estas guerras, y eso se expuso ahí, se está preparando desde antes, mucho tiempo antes, a través de la guerra mediática, o sea, los grandes monopolios mediático, pues al servicio de los intereses gran capital, pues estaban preparando a la opinión pública de forma tal que lo que hacen siempre, adormecer conciencia, que no haya ese espíritu no solo crítico, sino combativo hacia los desastres que se estaban avizorando. Y ella decía que había que tener acciones más decididas, investigar de alguna manera utilizar, hacer una piña, como bien tú dices, las redes para denunciar con tiempo a, los planes del imperialismo, ¿no? Y, su, y sus aliados. Y el caso de Libia fue uno de los bueno, casi se mencionó en, por muchas intervenciones de los intelectuales como un ejemplo de la barbarie que está, a que estamos asistiendo ahora, y cómo los intelectuales tenemos que tomar, tienen que tomar partido sobre en esta batalla. Claro, también bueno, se mencionó de la dificultad que hay para que todos estos mensajes y todas estas denuncias aparezcan en la gran prensa. Claro, que eso no, claro, no aparece. Sí, sí. Y es una batalla tremenda porque se está luchando contra un monstruo, digamos, un monstruo depredador extraordinario, que lo que busca es eso, adormecer, y lo vemos nosotros todos los días. Sí. No aparece en la prensa las cosas, cosas importantes, y sobre todo cómo se ataca, cómo se miente, cómo se manipula sobre aquellos gobiernos y países que no están en sintonía con los designios del imperio, ¿no? Y bueno, es una tarea que tienen los intelectuales progresistas, revolucionarios de Latinoamérica y el mundo, de ir delante en el combate en esta tarea. Y bueno, ella decía que es hora de tomar partido y mirando cómo se va configurando un escenario muy similar ahora en el caso de Siria la amenaza sobre Irán, que puede ser catastrófica, no solo para la zona, incluso para la humanidad. Eso lo ha alertado el compañero Fidel en reiteradas ocasiones del peligro que existe actualmente, pero bueno, la gran prensa, lógicamente, al servicio de sabemos de quién, pues no le interesa reflejar nada de esto, ¿no? Pero es una batalla que hay que librar.
Ahí hay cosas, por ejemplo, a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Sobre todo porque recordaba un poco todos los avisos de Fidel, ¿no? Aquí dice que en torno a los motivos del encuentro, que se inspira en la alerta que hace 20 años lanzara Fidel. Fidel siempre ha avisado de esas cosas. Y es verdad, yo hace poco en una de las mis intervenciones en público hubo quien decía, tú estás loco y tal, ¿no? Porque es verdad que hay que denunciar el silencio, no solo de los intelectuales, porque yo tengo que decir que he leído buenos artículos por ahí de los intelectuales latinoamericanos y eso, pero el silencio de la izquierda europea, que ha sido cómplice de la invasión de Libia e incluso ahora en el mismo caso de Siria, que se está dando, que sabemos que nos mienten, que trucan las imágenes, que tienen estudios donde filmar imágenes falsas, que queman cauchos en las azoteas para decir que están bombardeando. Yo personalmente conseguí un testimonio de una joven siria de Homs, que vive en Homs, que no quería dar su nombre y tal, ¿no? Y decía que era mentira, que no era el gobierno el que las fuerzas de seguridad del Estado los estaban defendiendo como mejor podían, que se habían metido las bandas en Homs armadas y habían aterrorizado a la población, que incluso había momentos en que los obligaban a salir a manifestarse y que estaban, había, recuerdo unas imágenes que se vieron el otro día en la televisión y se vieron unos cadáveres y decían que eran cadáveres del régimen y resulta que no era así. Esta chica dice que eran gente que habían secuestrado los infiltrados que se meten por las fronteras con armas en mayo y que algunos los habían entregado descuartizados. ¿Hasta qué punto llega la desfachatez? Y a mí por eso me llamaba mucho la atención de las palabras de Stella Caloni y de Frei Beto y de otros, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado.
Sí, bueno, ahí se habló también del papel de esta emisora Al Jazeera ahora. Sí. Que no es aquella,
es tremendo.
No es aquella, es
un fraude
que,
total.
Que estuvo ahí cuando la invasión imperialista Irak. No, esto no tiene nada que ver. Y bueno, un fraude, tú lo acabas de decir, un verdadero fraude.
Uno de los mayores engaños.
Sus manos, sí. El emir de Qatar.
Sí. Ese. Bueno, sí. siempre lo ha tenido, lo que pasa es que era algo pero más independiente en su momento.
Ahora lo controla.
Y también, bueno, no solo Al Jazeera, también otros medios que aparentemente parecía que, bueno, tenía una posición al menos justa, al menos imparcial, y no, y se mencionaron varias cosas. Bueno, también se destacó el papel de Telesur. Creo que es la única, el único medio de comunicación,
sí, grande, digamos,
¿no? Grande, que ha estado al pie, o sea, con la noticia en el terreno desde el primer momento y transmitiendo una información veraz, una información. Incluso Fidel destacaba que, bueno, él ve Telesur, lógicamente, y destacaba la calidad de este medio, que es muy necesario, y sobre todo prácticamente la ausencia de propaganda. De, bueno, la propaganda, que ya sabemos lo que también lo que significa, pero que, bueno, que es un medio al cual...
De propaganda mucho, comercial, quiero
sí, decir. Sí, la propaganda comercial, sí, sí, la publicidad, sí, sí, la propaganda no, comercial y
no
todo
tiene,
esto.
No tiene, Telesur no tiene.
No, no, no tiene. Y destacaba ese, bueno, ha sido muy rico el encuentro. De verdad que da para mucho, no tenemos tiempo, pero ha sido muy rico, muy jugoso. Y sobre todo, el cómo todos quedaron impresionados por la vitalidad, el entusiasmo del Fidel. Yo decía, bueno, también los chispazos de humor que caracteriza al líder de la Revolución Cubana. Y yo voy a citar una frase, ¿no?, de Frei Beto, cuando, congratulándose con la recuperación del líder de la Revolución Cubana, pues sintetizó, fue el que mejor sintetizó, dice, al advertir jocosamente que debían terminar, o sea, 9 horas, porque aún Fidel tenía que atender 3 delegaciones, leer muchas informaciones y unos cuantos libros, y que nadie preguntara cuál es el milagro que se lo permite, porque es un secreto del Estado cubano. Impresionante.
A mí hay una frase que me ha llamado mucho la atención de Fidel Castro. Dice, hay que luchar. No nos podemos dejar vencer por el pesimismo. Es nuestro deber.
Bueno, le hicieron muchas preguntas. Claro, fue muy rico porque fue un intercambio. Incluso Fidel, que humilde, dijo, no, yo estoy aprendiendo de ustedes. Y ellos, claro, yo aprendo de ustedes. Incluso hizo preguntas, se interesó por temas que bueno, no puede abarcarlo todo. Pero fue muy muy interesante todas las exposiciones, y sobre todo también hablar, se habló, por ejemplo, de conocer más, no solo ya la parte cultural, de lo que significa estos movimientos en el mundo árabe, el origen, las causas, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a continuar. La muerte es esa pequeña jarra con flores pintadas a mano que hay en todas las casas y que uno jamás se detiene a ver. La muerte es ese pequeño animal que ha cruzado en el patio y del que nos consuela la ilusión, sentida como un soplo, de que es solo el gato de la casa, el gato de costumbre, el gato que ha cruzado y al que ya no volveremos a ver. La muerte es ese amigo que aparece en las fotografías de la familia, discretamente a un lado y al que nadie acertó nunca a reconocer. La muerte, en fin, es esa mancha en el muro que una tarde hemos mirado sin saberlo, con un poco de terror. Bueno, he comenzado la sección poética de hoy leyendo un poema que se llama Versiones, un poema de ese gran poeta cubano, Eliseo Diego, un poeta al que siempre regresamos por ser una de los grandes torrentes poéticos del país. Eliseo Diego, un poeta que... bueno, miembro del grupo de Orígenes, quien nació en La Habana en el año 1920, nació el día 2 de julio y murió en México el 1 de marzo de 1994, murió o sea, de una manera muy casual. Estaba allí recibiendo el Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, y bueno, pues murió días después de haber recibido el premio, estando incluso allí. Pues bueno, de Eliseo Diego, ¿qué decir? Su voz está unida a ese gran grupo de poetas de Orígenes, junto a Cintio Vitier, Fina García Marruz, Octavio Smith, Agustín Pi, Julián Orbón, Gastón Vaquero, Ángel Gastelo y Virgilio Piñera, y bueno, el gran José Lezama Malima. O sea, su poesía, su manera de decir, sus versos salmónicos, han influido de manera muy importante sobre la generación de poetas posteriores. Entre sus premios, bueno, el Premio Nacional de Literatura por el conjunto de su obra, también recibió de la parte de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, el doctorado honoris causa. En 1993 recibe la distinción Gaspar Melchor de Jovellanos, que otorga la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba. Bueno, pues su obra es muy conocida. Entre sus textos más conocidos tenemos, pues, En las oscuras naves de manos del olvido, un libro de cuentos de 1942, Divertimentos de 1946, el famoso libro En la calzada de Jesús del Monte, poesía de 1949, Por los extraños pueblos, de poesía de 1958, El oscuro esplendor de 1996, Muestrario del mundo, o Libro de las maravillas de Boloña, un libro de poesía de 1967, bueno, en fin. Todos estos libros que estoy mencionando son grandes obras, obras maestras de la literatura cubana, y que realmente emociona tener estos textos en la mano y leer estos poemas. Pues bueno, son verdaderos monumentos de la literatura cubana. Voy a leer un par de poemas más de Eliseo Diego. Este que se llama Comienza un lunes, y dice: la eternidad por fin comienza un lunes, y el día siguiente apenas tiene nombre, y el otro es el oscuro, el abolido, y en él se apagan todos los murmullos, y aquel rostro que amábamos se esfuma, y en vano es ya la espera, nadie viene. La eternidad ignora las costumbres, le da lo mismo rojo que azul tierno, se inclina al gris, al humo, a la ceniza. Nombre y fecha tú grabas en un mármol, la rosa displicente con el hombro, ni un montoncillo de amargura deja, y sin embargo ves, me aferro al lunes, y al día siguiente doy el nombre tuyo, y con la punta del cigarro escribo, en plena oscuridad, aquí he vivido. Y para terminar, otro de esos grandes poemas que se llama Oda a la joven luz, que es un texto de La calzada de Jesús del Monte, dice: en mi país la luz es mucho más que el tiempo, se demora con extraña delicia en los contornos, militares de todo, en las reliquias escuetas del diluvio. La luz en mi país reside a la memoria, como el oro al sudor de la codicia, perdura entre sí misma, nos ignora, desde su ajeno ser su transparencia. Quien corteja la luz con cintas y tambores, inclinándose aquí y allá según astucia de una sensualidad arcaica e incalculable, pierde su tiempo, arguye con las olas, mientras la luz ensimismada duerme. Pues no mira la luz en mi país las modestas victorias del sentido, ni los finos desastres de la suerte, sino que se entretiene con hojas, pajarillos, caracoles, relumbres, hondos verdes. Y es que ciega la luz en mi país deslumbra su propio corazón inviolable, sin saber de ganancias ni de pérdidas, pura como la sal, intacta, erguida, la casta de mente luz deshoja el tiempo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Gracias.
Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso, hablando de las intervenciones extranjeras en Cuba. Últimamente es un tema del que se viene hablando.
Inversiones.
De las intervenciones, dije, ¿no?
Las intervenciones esperemos que por mucho tiempo no haya.
Que no haya.
Bueno, pues vamos a colación de lo que estaba diciendo. Bueno, pues aquí tenemos en la mesa a Dani Cubillero, que te damos las buenas noches, que no te habíamos visto por acá.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues eso. Inversiones en Cuba, inversiones extranjeras en Cuba. Últimamente se ha venido hablando del tema y, bueno, evidentemente, pues para nuestro país es algo de gran importancia todo lo que se esté haciendo en este sentido, porque desde luego son como nuevas directrices que se abren en la economía cubana y nuevas esperanzas y nuevos, bueno, pues caminos.
En este sentido, bueno, sacamos un poco el asunto también porque en la actualidad informativa, en algunos medios están hablando precisamente del asunto de la inversión de algunos países, incluso de algunas grandes empresas internacionales. Y ahí están los últimos ejemplos de cómo, por ejemplo, la multinacional Repsol está, mirando a ver si hay una importante bolsa de petróleo en Cuba, con una fuerte inversión con el Estado cubano. La presidenta de Brasil visitaba las obras del puerto de Mariel con un financiamiento que ha dado Brasil, y también inversiones de empresas brasileñas en el sector del azúcar. Entonces, bueno, nos parecía interesante sacar este tema porque Cuba, finalmente, la economía socialista cubana, cuando a principios de los años 90 se cae toda su estructura de comercio exterior, en el sentido de que desaparece sus principales compradores y vendedores, tanto de petróleo como de azúcar, sobre todo la Unión Soviética, aprueba las primeras leyes para permitir la presencia de inversores extranjeros, grandes inversores extranjeros privados. Hay que recordar la ley 50, que es de principios de los años 90. Y recordar, ya dándole la palabra a Dani, recordar cómo la primera de esas empresas mixtas, de lo que hoy se conoce por empresas mixtas, se da en el año 1988, la primera inversión, que fue el Hotel Sol Palmeras, una inversión entre el Mintur, el Ministerio de Turismo de Cuba, y la empresa Meliá, española. Curiosamente, hay que decir que esta empresa luego fue sancionada por Estados Unidos y tuvo que elegir entre, por ejemplo, entre el mercado de Miami, el mercado de la Florida, los hoteles y los de Cuba. Y finalmente, bueno, pues hicieron, me imagino que harían sus cálculos económicos como hacen todas las empresas, y se quedaron con Cuba. Bueno, pues es un tema muy profundo, no da como para 10 minutos que vamos a estar, pero bueno, interesante, ¿no?
Sí, como bien has dicho, la apertura a las inversiones extranjeras en realidad es anterior a los años 90, en el año 86, cuando se inicia en Cuba un proceso que se llamó el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Es un momento en el año 86 en el que ya se ve que la economía cubana está estancada. Empieza a haber más dificultades en la economía cubana, los acuerdos con los países del este empiezan a variar, y en ese contexto ya se empieza a pensar en la necesidad de tener inversiones extranjeras en forma de propiedad mixta, siempre empresas cubanas, aunque bueno, no siempre es así, pero generalmente es así. Y bueno, durante los años 90 pues fueron haciendo diferentes leyes. Primero se priorizaban a ciertos sectores, o sea, se limitaban estas inversiones a ciertos sectores, y luego, digamos, que se fue ampliando a otros sectores, incluso a la industria, porque había una fuerte descapitalización, etcétera. Bueno, yo, para hablar un poco más de la actualidad, yo diría que hoy en día algunas de las inversiones más importantes son las que tú has citado al comienzo, en el sector petrolero. Desde hace ya varios años hay empresas internacionales como la Repsol, también empresas de Noruega, de la India, de Venezuela...
De Vietnam, ¿no?
De Vietnam también, de Malasia, que están explorando en el... En, en las zonas económicas especial que pertenece el Golfo, la zona del Golfo de México que pertenece a Cuba. Porque ahí hay importantes reservas de petróleo. Incluso el Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que hay entre 4.000 y 5.000 millones de barriles de petróleo. Hay otras estimaciones que hablan de 20.000. En cualquier caso, hay fuertes inversiones de diferentes empresas internacionales, lo cual hace pensar que realmente sí hay petróleo. Entonces, ese sector está captando fuertes inversiones y ese sería uno de ellos. Otro proyecto muy importante, que es del que habéis hablado, es la ampliación del puerto de Mariel, que ahí están las empresas brasileñas, y que también es una obra de mucha importancia, que tiene una financiación de alrededor de 600 millones de dólares, financiados también por Brasil, y que lo que pretende no es solo ampliar y mejorar las instalaciones de este puerto de Mariel, situado en una zona estratégica, sino también realizar, digamos, acomodar o ampliar el terreno para la instalación de industrias en una futura zona franca, pues para que se produzcan también.
Incluso lo que ha mencionado José de la industria azucarera, lo van a usar para producir energía. Porque hay una planta en Cuba que se presta para eso. Van a utilizar las, no sé cómo les llaman ellos, pero las industrias azucareras, mientras hay un tiempo que no funcionan, para producir eso. Ahí a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Es el tratamiento informativo de todo esto. Sabemos que desde hace mucho tiempo hay inversión extranjera en Cuba. Pero desde fuera siempre se achaca al gobierno que no, que tal, que patatín, que patatón, ¿no?
Que no quiere.
Que no quiere, cuando no es así. Yo pienso que, en definitiva, es una crítica porque no pueden coger todo el pastel que quieren. Porque si no, no criticarían de esa manera. A China también la ponen de vuelta y media. Pero muchas veces es porque el gobierno chino pone unos límites a los contratos que ellos quieren ser más que quieren que sean más lucrativos.
No, y en el caso de Cuba, evidentemente las condiciones son condiciones soberanas, ¿no? Por supuesto, Cuba seguramente no aceptaría determinada inversión extranjera si pudiera producir con su propio esfuerzo. Pero el asunto es que Cuba es el país que es un país con escasos recursos, que además tiene el bloqueo del imperio ahí delante, y tiene que llegar finalmente a convocar al gran capital privado internacional. No le queda otra, no es una cuestión de elegir, pero claro, en ese escenario Cuba impone unas condiciones para que todo esto, para que haya una visión a largo plazo de todo este asunto, ¿no? Y que finalmente las inversiones, al cabo de los años, puedan revertir finalmente a la propia soberanía cubana íntegramente, ¿no? Es el caso del petróleo, es el caso de otras empresas que finalmente en el plazo de 10 o 15 años o el plazo que se haya fijado en el convenio, Cuba decidirá finalmente si todo eso pasa a manos del Estado cubano, ¿no? Entonces, bueno, es interesante este detalle.
Bueno, yo quería mencionar un caso que es inédito, para que se tenga una idea de todo el cambio estructural que se está desarrollando en el país. Es que por primera vez se hace una concesión a una multifactorial de la industria azucarera brasileña, Odebrecht, para administrar un central azucarero en la provincia de Cienfuegos. O sea, se le ha otorgado la gerencia absoluta de un central azucarero, teniendo en cuenta la experiencia que tiene.
Es brasileña esta empresa, ¿no?
Sí. Una gran experiencia en tanto en procesamiento de la gramínea, o sea, la caña de azúcar, como la producción de etanol.
Eso es. ¿Entiendes? Eso no me refería antes.
Y bueno, también sobre obras de ingeniería, infraestructura, pero esto no se había hecho. Es decir, que es una también como experiencia piloto. Para la gestión, hay que ver lo que era la industria azucarera en Cuba y también cómo se vio afectada precisamente por la caída del campo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética. Y esto es una experiencia que se ha implementado ahora en la provincia de Cienfuegos, y indudablemente aprovechando toda esta tecnología y todos estos recursos que aporta esta empresa multifactorial. Y también otro aspecto es que las inversiones extranjeras no solo se ubican en la esfera de turismo, el petróleo, ahora que es importante, si esto tiene éxito, pues por cierto, hay que tener en cuenta que ya en Estados Unidos y sobre todo los grupúsculos recalcitrantes, estos mafiosos, de origen cubano y también el imperio, y muy unido umbilicalmente, como yo me gusta decir, al imperio, pues están tratando de hacer acciones para sabotear esta plataforma petrolera. Pero bueno,
sí, se hablaba de Posada Carriles, que ya andaba por ahí haciendo planes para poner bombas en la...
Sí, exactamente. Y bueno, hay contratos, por ejemplo, con varias naciones en la búsqueda de metales preciosos clásicos como cobre, plomo, zinc, y gestiones, sin abandonarles el sector turístico, pero también actividades inmobiliarias, la industria farmacéutica, el sistema de servicios, la biotecnología, también hay inversiones en ello. Es decir, que hay todo un desarrollo en cuanto al estructural, en cuanto a inversiones, el capital extranjero, para poder desarrollar aspectos importantes, sensibles de la economía cubana, y cómo, a pesar de la ley Helms-Burton, que es una ley que recrudece el bloqueo y tiene un carácter extraterritorial, que sanciona incluso empresas subsidiarias en terceros países, a pesar de eso y los obstáculos y los daños que causa, pues no ha logrado impedir que países como España, Canadá, Italia, Francia, Holanda, el Reino Unido y otros de Europa, y bueno, el caso de Asia, China, por ejemplo, pues hagan inversiones en Cuba. Inversiones con las leyes, de acuerdo a las leyes cubanas y las condiciones que pone Cuba, como nadie vaya a pensar que la lleva aquí. Y esto unido a las inversiones que se hace a través del ALBA, Petrocaribe, por ejemplo, pues eso da una esperanza y un optimismo para el desarrollo de Cuba y sortear, como yo dije en el programa anterior, hemos dicho que el bloqueo se quedará obsoleto y atrás, y desde luego el imperialismo tratará de obstaculizar todo este proceso que tiene lugar en el país.
Bueno, vamos a terminar. Bueno, amigos, el programa no da para más, ya nos hemos quedado sin tiempo. Agradecer como siempre la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la próxima semana seguramente con noticias de interés. A mis compañeros en la mesa, pues agradecerles que estén aquí con sus palabras. José Manzaneda, Lázaro Ramas, Salvador, Dani Cubilledo, muchas gracias. Y también gracias a los que están del otro lado: Víctor Hugo Ortiz, Antonio Turbe, Ollana Pascual, Arcaiz González, Juan José Rodríguez, etcétera, etcétera. Buenas noches. Ya sé yo perder el...